Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Estamos iniciando entonces la última parte de este espacio informativo, agradeciéndole como siempre a toda nuestra audiencia que nos está escuchando desde muy temprano. Vaya, ahora sí, desde muy temprano hay gente que se levanta literal con Radio Metrópoli, se acuesta con Radio Metrópoli. Esperamos que esté teniendo usted un muy buen día. ¿Qué le parece si vamos entonces ahora con nuestro resumen? Morena corrige en el Senado la iniciativa para blindar la reforma al Poder Judicial. Retirará del dictamen varios artículos. La oposición celebra la decisión.
Quitando lo de la convencionalidad, quitando la modificación al primero constitucional, que era una locura regresiva, festejo. Hay que estudiar en este momento a fondo esta propuesta que nos están entregando en este momento.
La presidenta Claudia Sheinbaum respalda la propuesta de Morena para blindar la reforma judicial.
Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores.
Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, seguirá en prisión, determina la Suprema Corte al ordenar reponer el procedimiento. La Secretaría de Educación Pública proyecta aumentar hasta en 300.000 espacios la matrícula de estudiantes en licenciatura en el actual sexenio.
La presidenta de la República ha determinado que la Universidad Rosario Castellanos se convierte en una universidad nacional, lo mismo que la Universidad de la Salud, que crecerá en 10 nuevas sedes.
Analiza México la posibilidad de regalar combustible a Cuba para apoyar en la crisis provocada por la falta de electricidad. Vuelca camión de la Guardia Nacional en autopista de Michoacán sobre el tramo Morelia-Guadalajara. Hay 3 muertos y más de 20 lesionados. Empleados de la Fiscalía de Sinaloa rechazan haber realizado un montaje en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda y advierten que no quieren ser chivos expiatorios. Un séptimo grupo de 300 elementos del ejército arribó a Culiacán, Sinaloa, para reforzar la seguridad a 44 días de iniciadas las confrontaciones violentas entre los chapitos y los mayitos. Recuerde los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Genaro Torres dice, cuando era presidente López Obrador, Alfaro iba a México a pedirle dinero para sanear el río Santiago, pero nunca hizo nada, se quedó con el dinero. Entonces también así se la aplicará la presidenta. Buenas noches, nos dice otro mensaje, semáforos apagados en Lago Superior y Avenida Patria, a 3 cuadras de Plaza Patria, tráfico intenso, servidor Rafael Pérez. Muchas gracias, señor Pérez. Bueno, pues ahí la advertencia entonces, por si usted va a transitar por la zona, los semáforos están apagados, repetimos, en Lago Superior y Avenida Patria, a 3 cuadras de Plaza Patria, tráfico intenso. Sí, más la hora, ¿no? Ayuda a ver si... esto es para José Luis Escamilla. Bueno, aquí se lo dejamos a José Luis. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Vamos ahora con información que tiene que ver en materia de inseguridad. Y sí, efectivamente ya está José Luis Escamilla listo precisamente con la misma para compartirla con usted. Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad y que tiene que ver con lo que platicamos en el primer bloque, en la primera intervención, recordarás tú, sobre esta búsqueda o estas búsquedas que se hacen en fosas clandestinas para encontrar a personas reportadas como desaparecidas. Y es justamente lo que tiene que ver con esta chica de la que te platico a continuación. Ella se llama, o se llamaba mejor dicho, Itzel Pamela. Hace 3 años ella tenía 34 años de edad. Y resulta que esta fosa clandestina de la colonia Miguel Hidalgo se descubrió, Meche, luego que se recibió un reporte anónimo para el colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco. Reciben un reporte anónimo que les indicaba de particularmente una mujer enterrada ahí en esta fosa clandestina del municipio de Zapopan, particularmente haciendo referencia de una. Y justamente se trataba de Itzel Pamela, que desapareció el 11 de marzo de 2021, ella desapareció junto con su pareja. Ella, de 3 meses de embarazo aproximadamente, desaparece junto con su pareja en la colonia ahora estoy en nombre de esta colonia donde desapareció esta mujer. Aproximadamente la fosa en la que fue localizada estaba aproximadamente a 5 kilómetros de distancia allá en la colonia Miguel Hidalgo, en la colonia Cantera Morada, es donde desaparece, en la colonia Cantera Morada, y fue localizada en la fosa de la colonia Miguel Hidalgo. Como te digo, esta mujer estaba desaparecida desde el 11 de marzo de 2021 y sus restos están justamente en esta fosa clandestina. Ella tenía varios tatuajes, de tal suerte que eso permitió la preidentificación de esta mujer, que ya fue preidentificada por sus familiares. ¿Cómo es que pierde la vida o quién le quita la vida? No se sabe todavía. Lo que es un hecho es que, bueno, se trataría justamente de esta mujer. Habrá más cuerpos enterrados en esta fosa clandestina, sin duda, habrá más cuerpos en esta fosa clandestina, y bueno, estaremos muy al pendiente de los resultados. Y además temas relacionados con desapariciones, Meche. Hablemos de lo que ocurrió con este policía municipal de Tala. Un policía municipal que se suma a esta larga lista de servidores públicos que se cambian de bando y que participan en este delito tan doloroso como es el de la desaparición de personas. Este policía municipal de Tala está relacionado con el servicio que yo te platicaba hace algunos días, yo te platicaba de la detención de unos policías municipales, de 10 personas en el municipio de Teuchitlán. La Guardia Nacional hace un operativo en Teuchitlán y detiene a 10 personas. Esas 10 personas estaban custodiando a 2 personas privadas de la libertad y un cadáver. Justamente este policía municipal de Tala está relacionado con la desaparición de una de esas 2 personas que fueron encontradas con vida. Me refiero al policía municipal Emanuel A. Él fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas y le fue dictada prisión preventiva justificada por 6 meses. Así que este hombre aparentemente, Meche, le entrega a este grupo criminal a una de las 2 personas que fueron rescatadas con vida ahí en este punto del municipio de Teuchitlán. Hablemos de otro asunto, Meche, lo que tiene que ver con este caso muy común en la zona metropolitana de Guadalajara, y quiero pensar que también en el resto del país, Meche. Resulta que hoy aproximadamente a las 11 de la mañana, un automovilista dejó su carro estacionado en la esquina de Francisco Zarco y Contreras Medellín, esto en el centro de Guadalajara. Un Jetta gris, modelo atrasado, ya despintadón y todo, pero bueno, estaba estacionado ahí en Francisco Zarco. Un camión de transporte público se quiere dar la vuelta, como que se arrepiente y luego se echa en reversa, y en ese momento le pega en la parte posterior, en la puerta del copiloto, trasera del copiloto, a este vehículo Jetta, que pues seguramente el dueño se dio cuenta ya hasta que llegó a ver su carro. Así que si usted, amigo radioescucha, es dueño de este automóvil Jetta, plata, viejito, estacionado en Francisco Zarco, al cruce con Contreras Medellín, un camión de transporte público de la ruta T15-1, la unidad U16, fue la que te pegó para que hagas la reclamación correspondiente, porque pues no se vale. Ese chofer demostró muy poco civismo al no hacerse responsable justamente de este mal que provocó. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas buena noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, en otra información, un grupo de por lo menos 20 empleados de la Fiscalía de Sinaloa rechaza haber realizado un montaje en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda y advierten que no quieren ser chivos expiatorios. En un documento dirigido a la opinión pública, los policías de investigación, ministerios públicos y peritos de la Fiscalía Estatal emitieron un pronunciamiento a la Fiscalía General de la República en el que descartan montaje en la investigación del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los firmantes niegan categóricamente las acusaciones y afirman que su actuación en la investigación se basó en el cumplimiento estricto de los protocolos legales y los procedimientos establecidos. Y seguimos ahí en Sinaloa, donde un séptimo grupo de 300 elementos del ejército arribaron específicamente a Culiacán para reforzar la seguridad a 44 días de iniciadas las confrontaciones violentas entre los chapitos y los mayitos, que han dejado un saldo de más de 260 personas asesinadas. derivado de la reunión celebrada el pasado martes con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Treviña, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, 7 grupos de elementos militares, fuerzas especiales y de la Guardia Nacional se han concentrado en la entidad. Con este nuevo grupo, que fueron concentrados en la novena zona militar, el número de fuerzas federales enviadas a Culiacán desde que iniciaron las confrontaciones suman los 2.000 elementos, o superan ya de hecho los 2.000 elementos. Y bueno, como parte de esta guerra que libran en Sinaloa los grupos de los Chapitos y los Mallitos, nuevamente desde avionetas se arrojaron volantes con la firma de la Malliza, en el que solicitan sumar esfuerzos para entrar a Culiacán. En el texto se cita que no descansarán hasta entrar a Culiacán a poner orden y acabar con los abusos cometidos por los Chapos, a los que les atribuyen cobros de piso y otros abusos en complicidad con el gobernador Rubén Rocha. Vamos ahora con otros temas, para lo cual saludo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. México podría regalar combustible a Cuba para ayudarle a salir de la crisis energética, de acuerdo a lo que informó la presidenta de la República. Regalar y hacer un préstamo también, ¿no? Entiendo, por una considerable cantidad. Arturo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están nuevamente? Me da gusto saludarles. Bueno, no, aunque no lo desmintió directamente, pues sí dio a entender que lo único en lo que se está pensando es en el combustible. Ayer en The Miami Herald se publicó una nota que decía que el gobierno de México estaba listo para prestar 20,000 millones de dólares al gobierno de Cuba para sanear un poco o para refrescar un poco su situación, particularmente la situación energética que vive el país. Durante la semana pasada, mucha gente, todavía hoy, hubo apagones que duraron, en algunos casos, más de 80 horas. En los casos menos dramáticos, duraron 50 horas, pero el hecho es que Cuba entera se quedó sin luz, apagón generalizado en toda la isla, y esto porque las centrales eléctricas cubanas no dan más, ya no, más por más remiendos que le hagan, estas centrales que fueron construidas por los rusos, pues ya prácticamente no sirven. Entonces, pues el gobierno de México, que ya en otras ocasiones ha prestado apoyo en esta materia eléctrica, ha enviado técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para apoyar, pues en esta ocasión hizo lo mismo, pero además se habló, repito, de este tema de los 20,000 millones de dólares. Y también se habló de la posibilidad del combustible. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y nosotros vamos a apoyar siempre. Entonces, CFE está en contacto a través de Cancillería con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar.
El próximo 30 de octubre se va a votar...
Es ayuda técnica, esencialmente.
El próximo no va a haber ayuda de combustible, solo ayuda técnica.
Se está viendo, se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible. Como ayuda humanitaria, y es al pueblo cubano, obviamente, al país.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta última afirmación, pues entiende que a quien quieren apoyar es a los ciudadanos cubanos, al pueblo cubano, no al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Pero, pues bueno, durante el sexenio pasado hubo un apoyo muy grande por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador en favor de Miguel Díaz-Canel, del régimen castrista, pero no sé si esté totalmente de acuerdo en ello. La presidenta Sheinbaum lo que sí dijo fue que ella está totalmente en contra del bloqueo económico y financiero que hay en contra de la isla, de la idea de que tiene que levantarse, y dice que las Naciones Unidas pues también van a votar para que se acabe, una vez más, como se ha votado muchas veces, para que se acabe el bloqueo. Pero el tema es que solamente está pensando en apoyar técnicamente con los trabajadores de la CFE y con probablemente con combustible, que tampoco se vería la primera vez, repito, porque el sexenio pasado también se les enviaron un buque o dos buques con gasolina o con petróleo para que pudieran utilizarlo y de esta manera sanear uno de los múltiples apagones que han sufrido en aquella ocasión por la ocurrencia de un tornado. Pero bueno, ahora la situación es mucho más seria, necesitarían pues bastante combustible para poder echar a andar las centrales eléctricas cubanas. Gracias.
Sí, efectivamente, Arturo, el tema no está nada sencillo y en realidad a lo largo del tiempo México ha tenido buena relación con Cuba. Siempre ha tenido una relación de solidaridad y de apoyo independientemente pues de cualquier cuestión política. Digamos que en términos generales siempre ha sido una relación estable.
Sí, de hecho, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se les condonó una deuda muy grande que tenía el gobierno cubano con el gobierno de México, también de miles de millones de dólares. Esta vez no sé cómo, no sé siquiera si se llegue a completar o llevar a cabo este préstamo, dice el Miami Herald, pero de eso, repito, pues no habló la presidenta, pero dio a entender con su respuesta que pues no había esa posibilidad.
Pues te agradezco enormemente, Arturo.
A contrario, Mercedes, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, muchas gracias. Bueno, pues sí, el tema en Cuba no está sencillo. El huracán Oscar dejó 6 muertos en Cuba. Ha empeorado los cortes de electricidad ya prolongados en toda la isla y ha provocado inclusive disturbios, mientras pues obviamente los esfuerzos de recuperación están ahí por parte también de las autoridades para pues buscar reparar la infraestructura dañada, la que está en mal estado. Pero imagínese usted nada más lo dependientes que somos sin duda alguna ya de la energía. Y esta es la situación complicada en ese momento allá en Cuba. Vayamos ahora a recordar que mañana particularmente es el Día Internacional contra el Cambio Climático. ¿Cuáles son los factores que nos han llevado precisamente a observar lo que sucede en esa materia? Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Inundaciones, sequías, incendios, temperaturas extremas, extinción de especies, migración, crisis económicas y alimentarias, riesgos a la salud, desaparición de regiones enteras sumergidas bajo los océanos. Parecen escenas apocalípticas para una buena novela, pero no. Se trata de algunos de los riesgos del cambio climático. Son reales, como real es la necesidad de hacer algo al respecto. Cada 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha para generar mayor conciencia, para tener mayor claridad sobre sus consecuencias y el peligro que representa para toda forma de vida en el planeta. En México ya se resiente su impacto, así lo declaraba a Canal 11 Enrique Provenzo, investigador de la UNAM.
Ya se está manifestando en una modificación del régimen de lluvias en algunas partes, con un incremento de sequías en la mayor parte del país, y también con modificaciones de algunos patrones de comportamiento de enfermedades. El impacto en la salud es uno de los factores clave que están asociados a cambio climático, y así como el impacto en la salud, también el impacto en poblaciones vulnerables, en afectación a los patrones de migración de ciertas microrregiones que están generando los llamados refugiados ambientales.
Actualmente, uno de los factores que más contribuye al aumento de la temperatura del planeta es la quema de combustibles fósiles. Y una de las actividades que más combustibles fósiles consume es la generación de energía eléctrica, más que las industrias, más que el transporte. Y ante esta realidad, la apuesta a nivel internacional, apuesta en la que también participa México, es a la generación de energías limpias. Hay metas claras, hay plazos definidos, pero ¿sabe algo? Vamos tarde, a pesar de que su producción es más barata. Así lo señalaba Karen Troncoso, especialista en calidad del aire de la Organización Panamericana de la Salud, a los micrófonos de Foro.
Las energías renovables se están volviendo cada vez más baratas. La innovación tecnológica ha permitido reducir tanto los costos que muy pronto va a ser equivalente. producir energía con energía solar, energía eólica, otro tipo de energías renovables que con fósiles. Y es, entonces tenemos una gran oportunidad como humanidad.
Las metas planteadas para México registran un rezago. Actualmente se produce poco menos del 30% de energía limpia. En 2 años tendríamos que producir un 35%. Y las estimaciones de los expertos advierten que esto será prácticamente imposible. En entrevista con ADN, el especialista en energía, Víctor Ramírez, comparte el diagnóstico.
A partir del año 2021, se ve una caída. Todavía en 2021 estábamos cumpliendo con nuestras metas de integración de más energía limpia, pero en 2022 empieza a haber una caída. No es que dejemos de integrar, es que lo que ya teníamos integrado no crece y que podrían crecer otro tipo de tecnologías, y entonces el porcentaje de energías limpias va decreciendo a lo largo del tiempo.
Si bien es cierto, desde el discurso oficial se reconoce la necesidad de continuar por esta ruta, en la práctica las cosas son diferentes. Las reformas legales en materia de energía continúan privilegiando a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas interesadas en generar energía limpia en México. Para que México alcance sus metas, se requiere una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares. Sin inversión privada, no hay forma de alcanzar este objetivo. En entrevista con Televisa, Eduardo Piquero, director de México CO2, esto afirmaba.
Pero no hay ningún país en el mundo que puede financiarse solo con el presupuesto. Necesitamos que los inversionistas privados también estén financiando esta infraestructura. Es importante que ellos también sean parte de este financiamiento.
El discurso oficial poco a poco cambia. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, daba cuenta de la construcción de un parque fotovoltaico en Sonora para que empresas extranjeras pudieran invertir, así como la modernización de infraestructura destinada a este fin.
También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad.
El llamado de los especialistas es a incrementar los sistemas de generación de energías limpias, buscando, claro, conservar siempre la soberanía del país en esta materia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues bien, ahí el trabajo de Ricardo. Mañana es el Día Internacional contra el Cambio Climático y en México ya se resiente su impacto, de hecho, pues en el planeta. Y mucho tenemos nosotros que ver. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Eso es todo. Estamos 0-0.
Socio. Así es. Al rato van a jugar tus águilas.
¡Ay, Dios mío! Ay, ¿qué pasó? ¿Quién nos apaga la luz, Claudia Manuela? Nos íbamos a poner aquí todos románticos con los deportes.
Apagando la luz, ¿no? Pues está bien. No, pues,
Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, pues con mucha información. Hubo actividad en la Champions League. Hay 2 partidos ahorita. A las 9 de la noche vienen otros 2. Ecos del fallecimiento de uno de los grandes de este del deporte en este
Valenzuela.
País, como Fernando el Toro Valenzuela. Se anuncia reconocimiento para él de parte de Grandes Ligas. En fin, hay bastante los preparativos para el Gran Premio de la Ciudad de México.
Ah, sí, que Leclerc entonces estuvo hoy en una tienda de deportes en el centro de la Ciudad de México.
Sí, entonces, hubo de todo, porque también, por ejemplo, el español Fernando Alonso va a correr su Gran Premio número 400. Y develó una placa en un centro comercial, una plaza comercial, y fue muchísima gente.
Sí,
entonces, los pilotos están haciendo de la suya, sobre todo sus patrocinadores, que tienen presencia en nuestro país, pues utilizan para traerlos en diferentes lados.
Efectivamente, los traen como la, ¿cómo dicen? Como la princesa de...
Bueno, exactamente.
¿Qué? Bueno, así. Ahí te dejo.
Gracias, Meche. Bueno, vámonos entonces con la información. Si le parece, arrancamos precisamente con este tema relacionado a lo que ocurre en estos instantes. Continuación de la fecha número 13 torneo de apertura de la Liga MX. Hay dos partidos en marcha en estos instantes, 0-0 en el Gigante de Acero, en el que parece en teoría y lucía como el duelo más atractivo, Monterrey contra los Pumas. 0-0 no se han hecho daño hasta estos instantes. Cayó una anotación por ahí, pero había fuera de lugar y ciertas situaciones. Lo cierto es que pues no hay goles. Sin embargo, en el Estadio Ciudad de los Deportes ya van dos. Y sí, efectivamente, usted pensó y le atinó. Cruz Azul va ganando este juego, es el líder y ya tiene una ventaja de 2-0 ante los Bravos de Juárez. Aquí lo que falta ver es cómo van a quedar, ¿verdad? El marcador, pero se daba por descontado, o al menos Cruz Azul llegaba como favorito. Vaya torneo que está haciendo el equipo de La Máquina. Llegaría que a 34 puntos, si mal no estoy. Lo cierto es que Lorenzo Farabelli al minuto 8 y posteriormente al 28, 20 minutos después, es Ángel Sepúlveda quien está consiguiendo el segundo gol, y así La Máquina está derrotando, o haciendo buenos los pronósticos, 2-0 en este momento al equipo fronterizo, 2-0. A las 9 de la noche tendremos los otros dos partidos, con los cuales se completa la fecha número 13. León recibe la visita de los rojinegros del Atlas. Ya ve que el Atlas da una de cal por dos de arena, un buen partido, derrotó a las Chivas en el clásico tapatío, y uno puede con Mazatlán. Bueno, un Mazatlán que, dicho sea de paso, sorprendió ayer porque le pegó a Tigres. Entonces vamos a ver cómo le va el Atlas hoy en esta visita a los Panzas Verdes de León a las 9 de la noche. Ya a las 9:05, allá en la frontera, los Xolos Cuintles reciben a las Águilas del América, y entonces ya se habrá completado esta jornada, que es la número 13 de la Liga MX. Y ya que estamos hablando de la Liga MX, ¿qué le parece a usted lo que dijo en este caso Fernando el Nene Beltrán, jugador de las Chivas? Después de que el Guadalajara ligó su segunda victoria en este torneo tras la salida de Fernando Gago al derrotar anoche a Necaxa, el mediocampista del rebaño, Fernando Nene Beltrán, dijo que los jugadores rojiblancos no se sintieron valorados por el argentino y que fue mejor que ese fuera. Escuchamos las declaraciones de Fernando Beltrán.
Más que nada por el tema de cómo se sintió pegado el equipo, el tema de que sentimos que no fuimos valorados, pero míranos, creo que fue mejor que se fuera, el equipo se ve bien, disfruta dentro del campo y eso es lo más importante. Al final las cosas se nos están dando y eso es bueno.
¿Qué le parece a usted? No anduvo con rodeos, o sea, qué bueno, no se lo mandó a decir, o sea, se lo cantó prácticamente, fue mejor que se fuera. Hay que recordar que Nene Beltrán ya había dicho también en otra entrevista que los jugadores se sintieron traicionados porque respaldaron ellos a Gago en todo momento y él nunca les habló claro sobre su salida del equipo. Mientras Chivas siga ganando, pues la razón estará del lado de los jugadores, que para nada extrañan al argentino. Fútbol internacional en la actividad del día de hoy, en la continuación de la fecha 3 de la Champions League. El Barcelona derrotó por goleada de 4-1 al Bayern Múnich en el Estadio Olímpico de Montjuic, con triplete de Rafinha y anotación de Lewandowski. En tanto que el Manchester City goleó 5-0 al Sparta de Praga con doblete de Erling Haaland. El Feyenoord Rotterdam, sin el mexicano Santiago Chaquito Jiménez, quien está lesionado, venció 3-1 al Benfica. Liverpool de visitante derrotó 1-0 al Leipzig de Alemania, mientras que el Atlético de Madrid cayó en casa 3-1 frente al Lille, y el Inter de Milán superó 1-0 al Young Boys de Suiza. Acción de la fecha 3 de la Champions League. Nos vamos ahora a la información de automovilismo. El reporte es de Martín Navarro. Lo escuchamos todo con miras al Gran Premio de la Ciudad de México.
Sí, gracias, Manuel. Muy buenas noches. Efectivamente, hoy en conferencia de prensa a nivel internacional, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez habló de varios temas de cara a lo que se viene, que es el Gran Premio de México de la Fórmula 1, a correrse el próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Número uno, habló de Fernando Valenzuela. El deporte mexicano está de luto porque ayer murió una leyenda, no únicamente del béisbol, sino del propio deporte mexicano, y aquí lo escuchamos.
Sí, la verdad que una noticia muy triste para nuestro país, porque es sin duda una leyenda, alguien que puso muy en alto el nombre de nuestro país durante muchos años, y bueno, es triste por toda su familia.
Después, Checo Pérez aseguró que su máximo sueño es ganar este fin de semana el Gran Premio en su país y que pues prácticamente ha estado encantado con ese apoyo de los mexicanos. Y después también, como otro punto muy importante, presentó el casco que va a utilizar este fin de semana alusivo a la lucha libre mexicana.
Y bueno, este casco es especial porque a mí me gusta mucho mi cultura mexicana y la lucha libre. Entonces, este año quise en mi casa con mis hijos, estamos locos con la lucha libre, nos encanta, la vemos todo el tiempo y creo que representa mucho gran parte de nuestra cultura mexicana, que me encanta, y bueno, también que soy un luchador, entonces quise ponerle una máscara al casco y es lo que vamos a tener este fin de semana. Atrás tenemos las cintas que nos dejamos ir siempre, ¿no? Como un buen luchador.
Checo Pérez dejó en claro que su deseo no es retirarse, sino cumplir el contrato con Red Bull hasta el próximo año. Y sobre esa espinita clavada que tiene en el Gran Premio de México, después de que el año pasado duró muy poquito en la pista, esto comentó.
Bueno, al final yo creo que siempre tenemos que dar todo y yo creo que ya nos acostumbramos, ¿no? Ya 2 años seguidos en el podium, llegué a la primera curva en primer lugar, entonces ya... Queríamos ganar la carrera.
Ahí las palabras de Checo Pérez. Así que todo listo. Viernes, 2 prácticas libres. El sábado, 1 práctica libre y la calificación. Y el domingo, 2 de la tarde, hora centro, el Gran Premio de México. El reporte, gracias y buenas noches.
Bien, muchas gracias a Martín Navarro por esta información. Un fin de semana de alta velocidad con este Gran Premio de la Ciudad de México. Imagínese usted el panorama que Checo Pérez ganara, pues así se imaginaba el año pasado, pero sí se, como él dijo, llegué a la primera curva, iba en primer lugar y creía que ya había ganado, ¿no? Pues ahí terminó la carrera para él. Veremos qué ocurre, ¿verdad? En esto del deporte motor, así son las cosas. Bueno, ya para finalizar, le comento que el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dio a conocer hoy que honrarán la memoria del lanzador mexicano Fernando El Toro Valenzuela en el marco de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, que arrancará el viernes en el Dodger Stadium. Previo al inicio del primer juego, se realizará un homenaje en memoria del Toro Valenzuela, considerado el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos. En tanto, aficionados de los Dodgers han improvisado un pequeño altar en las afueras del Dodger Stadium, con una bandera de México, ramos de flores, veladoras y un sombrero dedicado al legendario número 34 de los Dodgers de Los Ángeles. Descanse en paz, Fernando El Toro Valenzuela. Por cierto, que en relación a los partidos de la fecha 13, antes de que arrancaran los 2 juegos que se llevan a cabo en estos instantes, el de Cruz Azul Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes y el Monterrey contra Pumas, se brindó un minuto de aplausos para en la memoria, o en este caso, tras el fallecimiento de Fernando El Toro Valenzuela. Bien, pues ya nos vamos, nada más le recuerdo, marcadores entonces, entrando ya al minuto 40, Cruz Azul le pega 2-0 a los Bravos de Juárez, goles de Farabelli y Sepúlveda, y al minuto 39, Monterrey y Pumas siguen todavía 0-0. A los rojinegros del Atlas, ahí está, a las 9 de la noche, visitan a los Panzas Verdes de León. Una pausa comercial y enseguida regresamos con más información aquí en Radio Metrópolis.
Muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Ojalá que usted, por favor, nos pueda apoyar con un servicio social. Se requieren donadores de sangre B positivo u O B. A ver, espéreme. B positivo o B negativo. Para Elisa Rodríguez Ruiz, de 4 meses. Es una bebé. Está en el Hospital San Javier en cuidados intensivos infantiles. Se necesitan, pues, muchos donadores. Si usted requiere más información, puede comunicarse con Marisol Canseco al 3331-495247. 3331-495247. Repetimos, se buscan donadores B positivo o B negativo. Para esta pequeñita, para esta bebé, Elisa Rodríguez Ruiz, de 4 meses. Gracias de antemano en lo que usted nos pueda asistir, que nos pueda ayudar con este servicio social. Nos dice Sergio Quesada, la jueza Nancy Juárez de Veracruz tiene años acumulando denuncias contra ella por corrupción, abuso y hasta por vender ropa. ¿Por vender ropa Carisma? Ah, carísima. Bueno, yo creo que así, creo carísima, dentro del juzgado. Estaba castigada y suspendida, pero Norma Piña la perdonó, como perdonó a Rosario Robles, a Cabeza de Vaca y otros criminales. Por eso, lo terco de Nancy Juárez en encarcelar a la presidenta, o sea, pura corrupción judicial. Rafael Robles dice, candil de la calle y obscuridad de su casa, que mejor la presidenta baje el precio de la gasolina, como lo prometió su antecesor, en lugar de andar regalando a Cuba lo que no es suyo. A ver, bueno, déjame ver esto de un video que nos están mandando por aquí. Dice, respecto a la contaminación por quema de combustibles, ya existen autos solares, pero no les interesa a las autoridades, es lo que nos dice el ingeniero Segura. En otra comunicación, a ver, donadores de sangre. A ver, ah, ok, nos dicen que, mira, es el número de teléfono de donde te comenté para cuando se necesiten donadores de sangre. Y si te atienden y apoyan, ya que una vez a un amiguito, excompañerito, su mamá estaba muy grave internada y necesitaba donadores de sangre. Le dije que llamara y sí lo atendieron. Cuando llamó y los apoyaron. A ver, Secretaría de la Defensa Nacional, 15ª Zona Militar, donadores de sangre. Ah, caray, no sabía yo de esto, pero bueno, es lo que nos remite Laura González y deja aquí un teléfono 33-38-32-10-37, extensión 1024. Bueno, pues ahí está, muchas gracias. No conocía yo que hubiera donadores de sangre en la 15ª Zona Militar. Bueno, pues ahí entonces lo que ustedes amablemente nos refieren, y por supuesto que lo agradecemos, porque sí, todos los días se requiere de sangre. Definitivamente todos los días nos llega alguna solicitud, y pues es que es obvio, siendo pues tantas personas, habrá alguien que está en la necesidad precisamente de una transfusión. Saludo ahora a mi compañero, a José Luis Jiménez Castro, porque estuvieron con él esta mañana los médicos de la risa. ¿Cómo estás, mi estimado Huicho? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas noches. Enfundados con sus batas blancas, por si fueran médicos, pero con su nariz de payaso redonda, sus zapatos grandototes, su corbata de colores, y pues una actitud bastante positiva, una actitud muy alegre, cual si fueran payasos. Estuvieron hoy precisamente los médicos sembradores del camino. Estuvo con nosotros Chimpelo, Chimpelito, Cholimán y Techari, quienes nos platicaron, bueno, esta labor altruista que llevan a cabo, una labor muy hermosa, el hecho de hacer reír, de entretener, de jugar, de vibrar, de platicar, de bailar, incluso de cantar con enfermos de diversos hospitales, de niños hasta adultos mayores, pero también de albergues, también de asilos, en donde pues ellos se presentan sin ninguna otro objetivo que hacerles pasar un buen momento. No cantan, porque no cantan profesionalmente, tampoco son payasos de esos que pueda ver usted en una fiesta de niños o en algún circo, tampoco son médicos, pero todos lo revuelven y la actitud es muy positiva. Eso es lo bonito de ellos, que lo hacen, reitero, de una manera altruista, no cobran un solo centavo, y acuden a los diferentes hospitales, particularmente el Hospital Civil. Le preguntamos a Chimpelo que nos platicara prácticamente qué es lo que hacen, cómo llegan a un hospital y qué es lo que hacen ya cuando pues les permiten estar con niños, por ejemplo, algunos incluso con problemas de cáncer. Escuchemos lo que nos dijo Chimpelo.
Mientras llegamos al piso 1, piso 2, pedimos permiso a las enfermeras. Oiga, ¿podemos hacer ruido? Haga ruido el que quiera. Oiga, ¿hay alguna restricción para algún niño que esté aislado? Allá, ok, ahí lo respetamos. ¿Qué hacemos? Nos arrimamos a un niño, le sacamos una sonrisita porque está con suero, está recién operado, está intubado. Vemos escenas muy, muy difíciles ahí, muy especiales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les cantamos, les bailamos, el doctor les cuenta un chiste, la doctora también. Les hacemos pasar un ratito alegre dentro de su enfermedad.
Ahí está lo que comenta Chimpelo, uno de los médicos de la risa. Esta práctica, bueno, no es nueva, ustedes lo saben, la risoterapia es algo muy bonito, se comenta, bueno, que sonreír en situaciones difíciles, no solo de enfermedades, algún rompimiento sentimental, tristezas, melancolías que de repente todos pasamos, pasar un momento bonito, platicar, bailar, charlar, cantar, forma parte, digamos, de esta terapia para mucha gente que se la está pasando mal, porque como te comento, no solamente es con enfermos, que ciertamente es el punto medular de su actividad. Pero, por ejemplo, ayer nos platicaban que estuvieron con sacerdotes ya retirados, jubilados de los misioneros combonianos, y fue muy bonito porque incluso uno de estos sacerdotes que estaba en silla de ruedas, a la hora de escuchar la canción y que todos se pusieron a cantar, creo que una de Pedro Infante o algo así, se paró de la silla de ruedas y empezaron a gritar, ¡milagro, milagro, milagro! Y bailó después de pararse en la silla de ruedas. Algo curioso que habría que estar con ellos. Por cierto, habrá un taller de risoterapia el próximo 7 y 8 de diciembre en el Parque Metropolitano, de lo cual ya les estaremos dando información ya que se acerque la fecha. El costo es de 400 pesos. Pero es muy bonito este taller, va a ser muy bonito este taller, porque aparte de que te van a desayunar, te van a dar de desayunar y de comer, te van a enseñar cómo hacer reír a la gente. No vas a ser un humorista, ni un cómico, ni un standupero, no. Simplemente cómo hacer reír a la gente que sufre. Y ellos, aunque sufren, cuando lo están haciendo y están dividiendo a la gente, ni siquiera se nota, mi querida Meche. Pues el reporte que te tengo.
Ya tienen muchos años el doctor Chimpelo haciendo esta labor, efectivamente. Uh-huh. Yo recuerdo, híjole, José Luis, que será hace como 3 años, que estuvieron conmigo en el programa de Diálogo Abierto. Y recuerdo que en esa ocasión ellos obsequiaron visitas a las casas, no recuerdo cuántas casas, 2, 3 casas, ponle tú, pero de nuestro radio escuchas, que estuvieran pues en una situación de postración particularmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí te das cuenta que el buen humor, la risa, cambia mucho, inclusive se utiliza mucho como, lo entiendo como terapia, porque eso permite a tu cuerpo inclusive estar más, con mejores condiciones para sanar, ¿no? Y creo que si la risa mueve, pues mueve mucho, mueve de veras a estar contentos, felices, el organismo trabaja de una manera distinta cuando nuestra situación es feliz y no tensa.
Libera endorfinas.
Endorfinas, ¿no? Exacto, cosas, exacto.
¿Verdad? Y esto hace que seas feliz. Ellos dicen que, bueno, por lo menos Chimpelo trabaja desde el 2014. Yo lo conocí un año antes de la pandemia, ya por el 2018-2017, justamente en el Hospital Civil. Y han estado uniendo fuerzas, han estado reagrupándose. La pandemia, pues sí les partió el queso, pero se han estado reagrupando nuevamente. Pues esperan que más gente se integre a su grupo de risoterapia para seguir haciendo esta labor.
Exactamente, bueno, pues ahí entonces la invitación y sí, una labor que han hecho ya desde hace un rato. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, Meche. Muy buenas tardes, noches.
Noches, ya, efectivamente, ya, muy buenas noches. A ver, nos dicen, buenas noches, ¿de qué se queja toda la gente que dice que los jueces dejan libres a los criminales? Se les olvida que AMLO dejó libre al hijo del Chapo, ya teniéndolo capturado, es el comentario de Eder. Muy buenas noches, soy Lourdes Mendoza. No estoy de acuerdo en que se le presten al gobierno de Cuba, a un dictador, 20 mil millones de dólares, son impuestos que hemos pagado los mexicanos. Bueno, pues ahí está parte de su comunicación. Y vamos ahora con otras informaciones. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que un tribunal federal otorgó a Mario Aburto Martínez, quien pretendía recobrar su libertad tras cumplir 30 años preso por el homicidio del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Bueno, pues promovió por parte de la defensa de Mario Aburto Martínez que pudiera efectivamente salir. Sin embargo, una vez que se da o se analiza este amparo ahí en la primera sala de la Suprema Corte, la ministra Lenia Batres Guadarrama emitió el voto decisivo en el que decidió apoyar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo para que se escuche a las víctimas del crimen, es decir, a la familia del candidato. Queda pues entonces Mario Aburto, o dicho en otras palabras, Mario Aburto continuará preso no procedió el amparo para que él pudiera recobrar su libertad tras cumplir 30 años ya en prisión. Y en otra información, la presidenta de la República tuvo el día de ayer una reunión con el empresario Carlos Slim. Carlos Slim, usted sabe que ha sido catalogado en diferentes ocasiones como el hombre más rico del mundo, ¿no? En esta lista que hace Forbes de los hombres o de los empresarios más ricos del mundo, Carlos Slim, en algunos, si mal no recuerdo, dos o tres ocasiones ha sido el más rico del mundo, particularmente, pues ya lo es en México. Y siempre ha estado, digamos, cercano a los gobiernos en turno. El día de ayer, en esta reunión que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con Carlos Slim, la mandataria señaló que fue una buena reunión. La escuchamos.
Le platiqué el programa que tenemos de impulso a la relocalización y desarrollo regional, se interesó mucho y pues siempre es un hombre culto con el que vale la pena platicar. Entonces fue una plática de cortesía y particularmente pues para que nos ayude a este proyecto de impulsar la inversión privada vinculada con la inversión en infraestructura pública para el desarrollo del país, para no solo el crecimiento económico sino el desarrollo con bienestar. Entonces fue una muy buena plática y la verdad nos va a ayudar a que salgamos adelante entre todos.
De hecho, Slim comentó tras la reunión que vienen buenos años para México, sobre todo por la cooperación que habrá con los Estados Unidos en materia económica. Y nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Muy buenas noches. Hasta mañana.